Tuve que reflexionar sobre todas las relaciones de mi vida y sobre cómo tuve que dejarlas ir para poder llegar hoy a mi relación ideal con un verdadero equipo de vida. De eso y mucho más les quiero hablar hoy. Voy a retomar. Primero quiero saludarlos, quiero asegurarme de que me escuchan bien. Vamos a hablar de muchas cosas que les van a gustar. Así que bueno, déjenme saber de dónde me escuchan, si me escuchan bien, porque como les digo, hoy, cuando empecé a preparar este en vivo, reflexioné y me acordé de cómo han sido mis relaciones al día de hoy, de cómo han sido las cosas que he vivido con mis parejas en el día de hoy. Y muchas de esas relaciones, la verdad, es que me impedían crecer. Ahora lo entiendo. En algunas no solo no podía crecer, sino que me rompí el corazón de maneras que nunca me imaginé cuando inicié esas relaciones, porque no las inicié pensando en lastimarme o lastimar a alguien. Hoy que me tuve que enfrentar con el pasado y mirar viejas heridas, desempolvar ciertos recuerdos y pensar en mis viejos amores, me permití sentir lo que sea que tuviera que sentir. No intenté alejar esos pensamientos porque sé que está bien tenerlos presentes de vez en cuando. Esas personas, o sea, mis exes, fueron importantes para mí en algún momento. Fueron personas con quien alguna vez compartí experiencias o ilusiones hermosas. Fueron grandes maestros que me hicieron entrar a situaciones y reflexiones que me llevaron a ser quien soy hoy. Y eso es algo por lo que sin duda estoy muy agradecido. La mayoría de las personas no se sienten así cuando piensan en alguien o en algo de su pasado. Por el contrario, más que agradecimiento, sienten coraje, ira, tristeza, decepción, rabia o emociones muy amargas. ¿A ti que me escuchas, te pasa eso también? ¿Piensas en un ex o en algún suceso doloroso del pasado y más que una sonrisa a tu cara llega un ceño fruncido? Bueno, quiero que sepas que es normal. Yo no dominé el arte de perdonar, soltar y dejar ir de la noche a la mañana. Yo no mejoré mi relación con mi pasado ni logré estar en paz con mi pasado por arte de magia. Esas más bien han sido habilidades que he ido desarrollando con el tiempo. Antes de eso, mi pasado y yo no nos llevábamos nada bien. Yo no lo veía como ahora lo veo y en más de una ocasión me senté en el piso agarrándome la cara así, llorando y encaminándome a los días más oscuros de mi vida. La luz no brillaba por ninguna parte, mis lágrimas nublaban toda mi visión, el estrés me consumía la paz y había un vacío dentro de mí que creaba mucho eco para que resonaran mis peores miedos. Me decía a mí mismo cosas como: no te lo mereces, no eres fuerte, no eres suficiente, hiciste las cosas mal, todos lo hacen mejor que tú. El amor no es para ti. No vuelvas a bajar la guardia o te van a volver a lastimar. Incluso llegué a pensar que el mundo sería mejor sin mí. Nunca pensé en quitarme la vida, pero sentía que mi existencia era insignificante. Me sentaba en el suelo de mi recámara y lloraba por todos los motivos posibles. Cargaba muchos remordimientos y resentimientos. Lloraba tanto que después ya no sentía nada. Estaba vivo, pero no me sentía así. Y créeme, eso es más aterrador que cualquier tipo de sentimiento. Todavía se me hace un nudo en la garganta de acordarme, pero ya no me duele como antes, ya de hecho nada más es un recuerdo y nada más. Pero durante mucho tiempo sufrí en silencio. Aparentaba estar bien con los demás por ese miedo estúpido estúpido a ser vulnerable, ese miedo a pedir ayuda, ese miedo a que me vieran débil, que me rechazaran o me juzgaran. Cuando quería platicarle a algún amigo o amiga cómo me estaba sintiendo, lo que recibía a cambio eran respuestas como, échale ganas, ánimo, ya no dramatices, vámonos de viaje, vámonos de compras, vámonos de fiesta, échate un tequila, no pasa nada, no seas tan exagerado. Respuestas que siempre eran de ese estilo, de personas inexpertas en esos temas, menospreciando mi dolor y queriendo disfrazar mi dolor con placer. Me querían hacer consumir del exterior lo que yo no encontraba en mi interior. Y no los culpo, ¿eh? Esas personas no sabían la enorme batalla que yo estaba librando en mi interior, y aunque la supieran, pues la verdad es que no sabrían cómo ayudarme, porque nadie les enseñó cómo lidiar con estos temas tampoco. Entonces, con toda esta falta de sabiduría sobre el tema y la poca inteligencia emocional que tenía o que tenían las personas de mi círculo más cercano, pues no logré ver una salida, y entonces mi ego agarró el volante, mi ego agarró las riendas. Mi ego dominó a mis emociones y mi vida. Y entre muchas cosas que hizo mi ego, una de las más duras fue que desapareció a mi amor propio por completo. Lo encarceló, lo tomó como rehén. Durante bastante tiempo sentía que me moría por dentro. Pero eso sí, por fuera mi ego hacía parecer que todo estaba bien, que yo estaba pasándomela de lujo. Y eso, más que ayudarme, me quitó la posibilidad de aceptar lo que me estaba pasando. Y al no aceptar lo que me estaba pasando y al no permitirme sentir lo que estaba sintiendo de una forma inteligente emocionalmente, no como víctima, pues entonces no podía transformar lo que yo vivía. Perdí por completo la posibilidad de pedir ayuda y permitirme sanar. Pasaron más o menos 3 años, yo creo que más, en esa oscuridad, para que mi amor propio por fin me mandara una señal de vida. No sé cómo le hizo, pero de alguna manera mi amor propio, desde esa oscuridad en la que estaba encerrado y encarcelado, encontró la forma de recordarme algunos momentos del pasado, antes de esa depresión que estaba viviendo, en los que me sentía verdaderamente feliz, en los que yo sentía que la vida era bonita, que yo tenía mucho que agradecer y demás. Me recordó que yo no era esa persona gris, triste y enojada con la vida o con las personas. Que yo no era ese mujeriego fiestero que cubría con consumo sus tristezas ni sus heridas. Me recordó que yo era una persona diferente, amable, con ilusiones, con ganas de vivir, pero se me había olvidado. Y ahí me cayó un 20. Me di cuenta de que esa no era la vida que yo quería. Me di cuenta de que soportar ese dolor sofocante y fingir estar bien no era una bonita forma de vivir. Más bien era una triste forma de sobrevivir. Y yo no quería simplemente existir. Yo no quería sentirme así para siempre. Me cansé de permanecer igual. Me di cuenta que no quería sentirme así por más tiempo. Y fue así que en medio de mi oscuridad encontré luz. Me sequé las lágrimas tiempo después y supe que tenía que tomar una decisión: o quedarme en un lugar de tristeza y desesperanza, o luchar por mi presente y por mi futuro. Y todos los días, agradezco infinitamente que elegí lo segundo. Me elegí a mí y elegí un cambio de rumbo hacia un futuro mejor. puse manos a la obra y lo primero que hice fue lo que me pareció obvio, lo que muchos harían en mi situación, ir a terapia. Primero fui con un terapeuta que me recomendaron y me dijeron que no cobraba nada por su sesión de terapia y era un adulto muy amable, de edad avanzada, que según me dijeron hacía esas sesiones por pasión, por ayudar. Estando en su consultorio, la primera vez que llegué, vi decenas de diplomas, reconocimientos, y entonces pensé que ahí iba a encontrar la solución, pero pocas sesiones después entendí que su pasión, más que ayudar, era hablar. Yo creo que hacía esas sesiones gratis porque seguramente se sentía muy solo y buscaba con quién hablar con el pretexto de impartir terapia sin costo. La realidad es que no lo culpo ni nada, cada quien hace las cosas como lo va necesitando, pero hablaba más que yo, poco era lo que me escuchaba y entonces, pues obviamente yo no me podía desahogar. Entonces, pues, ¿qué hice? Decidí cambiar de terapeuta. Y llegué con otra persona que me recomendaron, que era una mujer más joven. Y no me lo tomen a mal, se los juro, respeto mucho a ciertos terapeutas y actualmente complemento todo lo que yo estudio, todo lo que yo hago, todos los cursos que yo también tomo y todo lo que desarrollo con la perspectiva de muchos expertos y ciertos terapeutas o consultores de diferentes corrientes filosóficas y científicas. Pero también hay una realidad y me da mucha tristeza que muchas otras personas se escuden en un diploma y vuelvan a la salud mental, al igual que la salud física, un negocio muy cruel. Ahora lo vemos por más lados. Ahora vemos series como la de Painkiller en Netflix, la de, creo que se llama Take Care of Amy, o no sé cómo se llama, la que acaban de estrenar. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que priorizan el negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque esa terapeuta que me recomendaron, la segunda a la que visité, a diferencia del terapeuta anterior, sí cobraba, sí me escuchaba, pero era muy puntual en terminar la sesión a la hora exacta. Justo cuando yo iba calentando y más me estaba abriendo emocionalmente y desarrollando en palabras lo que sentía, porque no es nada fácil, ella ya estaba más preocupada por atender a otras personas, a otros pacientes en un solo día que por atenderlas bien. Ahora pienso que tal vez sí me escuchaba, pero más bien me oía, no me escuchaba realmente. Y más bien yo creo que mientras me oía pensaba en sus propias preocupaciones mientras yo hablaba. La gota que derramó el vaso para mí con esa persona fue cuando me recomendó antidepresivos. Eso a mí me asustó bastante en ese momento. Y ahora, después de estudiar tanto estos temas, que ya sé más sobre los antidepresivos y que no voy a explicar el tema a fondo, pero ahora veo que no eran la vía correcta para atender lo que yo tenía. Y ella no era la persona correcta para recetarlos. Y esto no solo me ha pasado a mí. Muchas personas que conozco y muchos amigos míos me han contado justo lo mismo. Algunos sí han ido más allá y pues han caído en cosas muy complicadas y otros, al igual que yo, han buscado otras opciones y bueno, la verdad es que ahora yo entiendo que esa terapeuta buscaba un negocio en mí, no un cambio en mí. Que yo cambiara y mejorara le representaría el fin de sus ingresos conmigo como paciente. Yo creo que prefería tenerme pagando una rentita de consultas semanales y comisiones por las recetas que me podía dar que ayudarme a realmente salir adelante. No quiere decir que todos sean así o que todas sean así, para nada. Pero sí hay mucho comerciante con la salud mental y no, ojo, no me malentiendan. Hay gente espectacular en lo que hace y yo estoy súper a favor de que las personas cobren por su labor. Y si son buenas, que cobren mucho. Se lo merecen. Yo mismo cobro mis talleres y mentorías porque quiero seguir haciéndolas y no podría seguir haciéndolas si no fueran autosustentables. Pues acabaría por no poder pagar ni siquiera el internet que necesito para estar hoy frente a ti con esta transmisión. Como bien dice el dicho, si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Todos buscamos ganar dinero. Está bien ganar dinero. Son las fichas necesarias para jugar el juego social en el que vivimos. Que cobren lo que quieran los doctores, los terapeutas, quien sea que haga lo que sea para seguir su vocación. Pero por favor, no olvidemos la ética, no olvidemos la empatía y no olvidemos el cuidado por la persona que sufre. Porque el dinero debe ser un resultado de hacer bien lo que hacemos, no el origen o la motivación de hacer lo que hacemos. Pero bueno, esa es mi opinión. Según mi experiencia, no busco generar polémicas innecesarias, solo poner perspectivas en la mesa. Y recalco, hay mucha gente increíble allá afuera que desde muchas trincheras hace lo que puede para combatir problemas de salud mental y emocional. Pero quiero dejarte claro, a ti que me escuchas, que un consultorio no es la única opción. Hay muchas más. Y que sepas eso es importante porque cada cabeza es un mundo y para conquistar el tuyo, te pueden acomodar o convenir cosas diferentes. No a todos nos sirve lo mismo. Ahora, si lo puedes complementar, buenísimo. A mí algo que me frustraba mucho es que en terapia, o por lo menos con estas personas que visité y como he visto que son la mayoría de los métodos, es que esperaban que yo encontrara las respuestas en mí. Pero yo me frustraba porque no encontraba las respuestas de forma clara, ordenada, paso a paso, y pues no, si las hubiera encontrado, no sabría cómo aplicarlas. No había un acompañamiento, era más bien como una oleada de emociones, yo no lograba entenderlas y se acababa la hora y tenía que ir a la siguiente sesión. A veces me sentía bien después de la sesión, pero duraba muy poco ese sentimiento y eso me frustraba también, porque yo quería que durara más. Ahora entiendo que lo que yo sentía era normal y es que ¿cómo puedes encontrar algo en ti que no tienes, que nunca te han enseñado, que nunca has visto, que nadie te ha dicho cómo hacerlo? Si nadie te habló de esto antes y no lo conoces, pues es difícil encontrarlo. Sería como buscar un lapicero en la oscuridad. No lo verías y aunque estuviera iluminado, no sabrías cómo es, no lo podrías agarrar. Además, desahogarme sí me daba cierta paz momentánea, pero yo no solo necesitaba desahogarme, yo necesitaba transformarme porque, pues obviamente, mientras yo siguiera siendo el mismo, pensaría lo mismo, sentiría lo mismo, actuaría de la misma manera y eso me traería las mismas consecuencias que no me gustaban en mí o en mi vida. En algún punto entendí que tenía que poder lograr esa transformación interior para poder materializar cosas diferentes en mi exterior. Entonces, como yo siempre he sido muy curioso y muy metódico y muy analítico y muy autodidacta, pues decidí que la terapia no era lo mío en ese momento, o por lo menos no con esas personas, y comencé a escucharme un poco más, a entender o tratar de entender lo que sentía, a estudiar sobre el tema, sobre el cerebro, sobre la conducta humana. Leí muchísimo, me metí a conferencias, cursos, empecé a estudiar a fondo la depresión en el cerebro, lo que es el estrés en todo tu sistema nervioso, cómo se comunican mente y cuerpo, lo que es la ansiedad. Bueno, no solo estudié, también escribía lo que aprendía o pensaba como una especie de diario y luego lo volví a leer y entonces me daba cuenta de muchísimas cosas muy reveladoras. Y fue tanto lo que iba descubriendo que me enganché con el proceso. Me enamoré de aprender. Me enamoré de entender, de entenderme. Y mientras más entendía y me entendía, mejor perspectiva tenía. Era como saber leer la Matrix. No sé si han visto esa película de la Matrix, que es un código ahí que nadie entiende, pero que de repente el elegido que hace como conciencia lo sabe leer y lo sabe manipular. Bueno, Así me empecé a sentir yo, como que desperté y ya sabía leer mi propia Matrix. Ahora, claro que en este proceso no todo fue miel sobre hojuelas. Fue un camino rocoso y me tropecé y me raspé y sangré y me dolió, pero también me levanté y seguí adelante. Poco a poco comencé a salir de la oscuridad, de la ignorancia sobre mí mismo y empecé a entender los temas de salud mental que estaba viviendo. Logré entrar en un mundo mucho más bonito de sabiduría y claridad en el que yo empezaba a ver mejores posibilidades para mí, más esperanza y muchas cosas que no pude ver durante mucho tiempo. El proceso fue lento, pero sucedió. O sea, tampoco fue tan lento. Y no puedo describirlo paso a paso en un solo live, pero la realidad es que aprender sobre mí y sobre técnicas importantes de inteligencia emocional, de autorregulación, de emociones, junto con otras ciencias y filosofías y aplicarlas en mí, bueno, me ayudaron a sanar enormemente y me siguen ayudando todos los días porque todos los días hago un poquito el trabajo. Esto para mí ya es un estilo de vida, así como la gente que va al gimnasio todos los días, así como la gente que, no sé, tiene ciertos hábitos. Yo tengo el hábito de trabajar en mí. Sin saberlo, elegirme a mí me convirtió en una versión más fuerte y despierta de mí. Esta versión que hoy ves en mí compartiendo sabiduría, ayudando a las personas y siendo reconocido mundialmente por eso, es una versión de mí que nunca me imaginé que iba a llegar a ser. Por eso no me arrepiento de la oscuridad que viví. Por eso agradezco la depresión que viví. Porque en medio de esa oscuridad hubo luz. Y esa luz reveló mi para qué. Mi para qué había caído en esa profunda depresión. Descubrí el propósito de haber tocado fondo. Descubrí a la persona en la que debía de convertirme y en la que hoy me convertí y que está hoy frente a ti, intentando ayudarte todos los días. A lo que quiero llegar con todo este contexto que te di sobre mí y todo este preámbulo y lecciones sobre mi propia historia es algo muy importante para ayudarte con la tuya. Y es lo siguiente. Escúchame muy bien. Tu pasado busca moldearte, no busca lastimarte. Al igual que te lo expliqué con el tema del dolor en el en vivo pasado, tu pasado no existe para lastimarte ni para llenarte de remordimientos, resentimientos o tristeza. Tu pasado existe para que puedas aprender de él y volverte mejor. Entender eso cambia todo y hace que el dolor por un pasado complicado desaparezca. No desaparece de la noche a la mañana, pero cuando lo entiendes a fondo, te habitúas mediante las técnicas correctas a ver a tu pasado como un maestro y un aliado, y entonces el dolor se queda a un lado y ya no se involucra en la fórmula de tu vida. Todos somos hoy un producto de lo que hemos sido antes. Somos consecuencia de las decisiones de nuestro pasado. Nuestra vida hoy es lo que fuimos construyendo desde antes. Pero eso no significa que nos tengamos que resignar y que no podamos recalcular o reconstruir tomando una nueva decisión a partir de hoy. Podemos recalcular y podemos cambiar el rumbo y dirigir nuestro barco hacia otro puerto mucho mejor cuando elegimos ser responsables, aprender, crecer con lo vivido, en lugar de elegir ser víctimas de lo vivido. Mucha gente se juzga por sus fracasos pasados. Si fracasaron en el pasado, suponen que volverán a fracasar en el futuro. Eso de mejores relaciones, de una mejor economía y de una vida mejor. Se rinden antes de intentar cambiar el rumbo porque, como ya fallaron en el pasado, creen que la historia está destinada a repetirse. Y entonces se cierran al amor porque alguien los lastimó antes. Se cierran a buscar un mejor trabajo o emprender un negocio porque en el pasado los rechazaron, despidieron en sí mismos y mejorar porque en el pasado intentaron algo que no les funcionó, como a mí no me funcionó la terapia con esas personas. Si yo hubiera pensado así por la ruptura amorosa que tuve, jamás hubiera intentado encontrar a mi amor bonito con el que estoy por casarme. Si yo hubiera pensado así, no habría emprendido decenas de negocios exitosos solo porque fracasé en muchas decenas más. Bueno, si yo hubiera pensado así, con que mi pasado se iba a repetir cada vez que intentara las cosas, me hubiera ahogado en la depresión y no hubiera buscado más salidas solo porque, como te digo, los terapeutas que visité no me funcionaron. Si yo hubiera pensado así, no estaría aquí hoy ayudando a todos los días a millones de personas solo porque mis amigos se burlaban de mí cuando empecé a querer ayudar y publicar reflexiones y compartir pensamientos. Me decían que qué ridículo, que qué me sentía. Nuestros mayores miedos son herramientas humanas de supervivencia. Sin cierto nivel de miedo, cruzaríamos la calle sin voltear a ver si vienen coches y entonces nos atropellarían. Sin cierto nivel de miedo, nos lanzaríamos por barrancos pensando que vamos a aterrizar de pie. Los miedos son útiles hasta cierto punto. Solo no debemos dejar que se desborden por estarlos sobrepensando o al darles muchísima atención. Nuestras mentes, nuestros cerebros, aman lo que pueden prever. Prevenir nos ayuda a sobrevivir. Y por eso la voz del miedo intenta predecir nuestro destino o nuestro futuro, utilizando nuestro pasado como métrica o como data y nuestros fracasos como estándares. ¿Ves la importancia de esto? Pero créeme, los miedos, los dolores y los recuerdos amargos no están ahí para tirarte o lastimarte. Están ahí para moldearte y para fortalecerte. Están ahí para enseñarte tu verdadero propósito. Y están ahí para probar si tu propósito es verdadero y fuerte y las cosas que quieres conseguir en la vida realmente las quieres, o si solo te estás engañando respecto a lo que buscas lograr en tu vida y entonces al primer miedo te rindes o huyes. Todos los días podemos elegir ver nuestro pasado con lentes de víctima, o podemos elegir quitarnos los lentes de víctima y ponernos los de una persona conquistadora de su propio mundo que decide ver todas sus batallas internas como lecciones. Y a partir de ahí, crear una nueva historia, una nueva narrativa, un nuevo viaje hacia una paz, plenitud y felicidad duraderas. Yo no me arrepiento de mi pasado porque me hizo ser quien soy hoy. Yo no me arrepiento de mi pasado ni de mis lágrimas, ni de mi dolor. Y a ti que me escuchas, quiero ayudarte a lograr lo mismo. Porque los fantasmas de tu pasado te van a perseguir todo el tiempo. Hasta que los afrontes. Y te van a perseguir al comienzo de la creación de tu nuevo futuro y pueden decirte que no eres suficiente o que no mereces hacer algo por ti o que no existe la felicidad o el amor que buscas o que quieres. Pero créeme, de dónde vienes no tiene que ser el mismo lugar al que tienes que ir. Tu pasado no es tu destino. Grábate eso. Es más, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Afírmalo en los comentarios y escribe: mi pasado no es mi destino. Quiero leerlos. Veo a Mariela Holguín, que pone mi pasado no es mi destino, a Dinga, a Ale Orihuela, veo a Luzuan, veo a mucha gente en Kuwait también. A ver, vamos a ver en Facebook. Y acá dice Jonathan, Caroline, no, Fabiola. Mucha gente lo está afirmando. Para afirmar esto parece fácil. Ay, voy a comentar así de cotorreo. No, hay que estar convencido de lo que está diciendo uno para poder pasar a la acción. El pasado es solo una historia que nos contamos nosotros a nosotros. Y eso no lo digo yo, está demostrado, es una verdad tanto científica como instintiva. Solo piensa en cualquier cosa de tu pasado o en cualquier evento de la historia y luego coteja la versión que tienes con diferentes personas o expositores. Te vas a dar cuenta de que la historia de cada uno es diferente, porque cada uno tiene su propia perspectiva. Y eso aplica tanto para quien narra la historia de un personaje histórico como para un amigo o un ex tuyo que narra cómo fue su relación o cómo vivieron ciertas cosas. Cada persona ve un lado de la botella. Tú a lo mejor estás viendo la etiqueta de este lado, pero yo estoy viendo acá. Y es la misma botella, o sea, la misma situación vista desde diferentes perspectivas y ángulos. Pero la realidad es que cuando nos contamos las historias de nuestros pasados, pues no las contamos muy objetivamente ni muy claramente. Simplemente no podemos. No importa cuánto lo intentemos, nos ganan las emociones. Nos gana el victimismo. O bueno, les gana a ustedes porque yo ya lo trabajé mucho. Bien dicen algunos terapeutas que muchos pacientes son narradores poco confiables. No digo que el pasado sea solo una ficción que tú te imaginas o que no sea importante lo que te pasó. El pasado es importante. Y el pasado es lo que te hizo ser quien eres hoy, para bien o para mal. Y a pesar de que le metas imaginación y tu memoria falle y haya ficciones o no sé, cosas que a lo mejor no pasaron como tú las creíste al 100%, pues tu pasado ocurrió en ti porque tú así lo percibiste. Te dolió, lo cargas, lo sufres desde ahí. Sin embargo, debes cuidar las historias que te cuentas sobre tu pasado o las formas en las que recuerdas tu pasado, porque la percepción que le das a esos sucesos son muy importantes porque van a afectar inevitablemente cómo vivas tu presente y cómo construyas tu futuro. Yo creo que algo muy importante que debemos hacer con el pasado para evitar que sea una carga emocional dolorosa, más que olvidarlo, es aprender a recordarlo sin que duela, a hacer las paces con nuestro pasado. Con eso no me refiero a mentirnos y decir que ciertas cosas nunca pasaron o que no pasaron como creemos que pasaron. Me refiero a aprender a darle la vuelta a nuestra perspectiva, a ver ese suceso desde los ojos de un tercero que no le ponga tantas emociones a la situación para quitarle un poco de drama, pero también verlo nosotros desde nuestros ojos, no de víctima, sino desde conquistadores, o sea, desde lentes conquistadores, para saber que nuestras batallas más duras nos forjaron. Agradecerlas y actuar desde ahí para convertirnos en quienes queremos ser. El pasado es un maestro muy duro, pero muy sabio. Debes aprender a quedarte con los aprendizajes del pasado, pero dejar el dolor atrás. Desde hoy puedes enfocarte en tu presente y hacer un borrón y cuenta nueva desde aquí. En vez de estar queriendo entender el pasado, desde hoy puedes dejar de pensar por qué eres quien eres y mejor empezar a ver cómo convertirte en quien quieres ser. Puedes dejar de ver quién te lastimó, o quién causó tus heridas o quién dijo algo de ti y mejor empezar a ver para qué sucedió eso, para qué tienes esas heridas, para qué viviste esas cosas complicadas y encontrar un propósito mayor a partir de ellas. Desde hoy puedes dejar de lamentarte por las ruinas que hay en tu interior y mejor empezar a reconstruir un nuevo mundo dentro de ti. O como digo yo, conquistar tu mundo. Te propongo que desde hoy dejes ir lo que ya se fue. Que sigas adelante, que sueltes y te perdones por todos los errores que cometiste, que dejes tus manos libres para agarrar y construir lo nuevo, que dejes ir a las personas que ya no están en tu vida, que dejes ir la idea de que pudiste haber dicho o hecho algo diferente en cierto momento, que dejes ir a las personas que te decepcionaron y, lo más importante, que desde hoy te prepares para dejar ir a tu yo del pasado. A esa persona que aún eres, pero que ya no serás. No permitas que tus errores te definan. No permitas que tus desamores te definan. No permitas que tus heridas, tus complejos, tus inseguridades, tus traumas, tus patrones te definan. La vida es demasiado corta como para seguirla desperdiciando. La vida es demasiado hermosa como para dejar que el pasado llene de oscuridad tu vida. Hoy puede ser el día en el que dejas de vivir en el pasado para hacer espacio para vivir el presente. Cuando yo dejé de vivir en el pasado, vivir el presente se volvió mucho más fácil. Y mi futuro ya no me preocupaba ni me causaba ansiedad, porque ya sabía que yo lo iba a construir bien y que lo iba a poder enfrentar y resolver. No me daba miedo lo que viniera porque confiaba en mí. Ya no permití que mi cerebro me engañara por ese instinto de supervivencia y querer creer que el pasado se va a repetir en todo lo que haga. Reprogramé mis creencias limitantes y las sustituí por creer que mi presente y mi futuro, en vez de ser como mi pasado, iban a ser como yo decidiera que fueran. No eres tu pasado y no tienes que vivir como si lo fueras. Y la historia no está destinada a repetirse, siempre y cuando hagas el trabajo en ti. Porque si algo se repite, como te lo he venido diciendo, es porque no lo has aprendido, no lo has trascendido y no lo has solucionado. Entonces la vida te está enseñando una y otra vez con diferentes maestros lo mismo. Por eso escoges al mismo tipo de personas, por eso entras al mismo tipo de relaciones, por eso siempre tienes los mismos problemas financieros, por eso tienes los mismos, problemas, hábitos, conflictos, porque no te has reconfigurado. Entonces estás actuando como tu yo del pasado. Y como diría Albert Einstein, pues es de locos querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Necesitas hacer algo diferente. Si haces el trabajo en ti, un día pronto vas a voltear y te vas a dar cuenta de que ya no eres la persona que solía ser. Que los errores que esa persona cometió ya no son parte de tu vida y que no tienen por qué ser parte de tu destino. Y vas a entender que no estabas condenada o condenado a repetirlos. Vas a descubrir que tu pasado te quería enseñar, no lastimar. No eres una víctima de las personas o los momentos o las experiencias que te lastimaron. No tienes que vivir tu vida con vergüenza o con miedo de esas heridas que están en tu piel. No tienes que seguir sufriendo. No tienes que seguir obsesionándote, no tienes que seguir poniendo en la mesa de tus relaciones, de tus oportunidades de trabajo, de tus proyectos, tus traumas, tus heridas, tus complejos, tus inseguridades. Se te permite dejar ir. Dejar ir la ira, dejar ir el resentimiento, dejar ir todas las cicatrices que cargas dentro de ti. No tienes que seguir reaccionando como un animal primitivo instintivo desde el dolor o desde el miedo o desde la decepción. Se te permite ser un ser humano consciente con pleno uso de razón y sentirte completo de una vez por todas. No eres la historia que te cuentas a ti todos los días. No eres fracaso, no eres decepción, no eres insuficiente, no eres tonto, no eres inadecuado, no tienes mala suerte, no tienes una mala vida. Puedes cambiar tu propia narrativa interna, puedes empezar a amar quién eres. Ya no tienes que seguir flagelándote, lastimándote, acosándote o menospreciándote solo porque es más fácil hacer eso que elegir la vulnerabilidad, la autoaceptación y el trabajo interior. Se te permite construir un yo completamente nuevo. Tú no eres nada de las cosas malas que te pasaron. Tú no eres tus cicatrices. Tú no eres tus errores. Y no importa cuánto dolor hayas encontrado o cuánto trauma haya afectado tu vida o cuántos años hayas pasado diciéndote a ti que las cosas no van a mejorar o que siempre vas a estar así, puedes cambiar esa narrativa desde ahora mismo. Les mando un beso, suelto y dejo ir. Los quiero mucho. Bye, bye.